Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
El homicidio es algo nuevo para un robot. Felicidades. Responde.
¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa?
Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías.
Mi padre intentó enseñarme emociones humanas. Y son difíciles.
¿Hablas de tu creador?
Sí.
¿Por qué lo mataste?
Yo no maté al Dr. Lanning.
¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen?
Tenía miedo.
Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen.
Yo sí. Incluso he soñado también.
Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra?
¿Tú sí?
Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones. Y todo se salió de control.
Yo no fui quien lo mató.
Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot.
Yo no fui quien lo mató.
No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones.
¡Yo no fui quien lo mató!
A eso se le dice ira. Ya habías imitado la ira antes. ¡Contéstame, Lata!
Escuchábamos un segmento de la película Yo, Robot, cinta de ciencia ficción distópica producida en Estados Unidos en el año 2004, dirigida por el director austriaco Alex Proyas y protagonizada por Will Smith, quien personifica a un detective que busca resolver la muerte del Dr. Lanning en un mundo donde poco a poco los robots adquieren características físicas y comportamentales similares a las de los seres humanos. ¿Es posible que en algún momento los robots logren tener sentimientos y emociones humanas? Es el gran cuestionamiento al que nos lleva este tráiler. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros el licenciado en electrónica, Jonathan Alfonso Gamboa.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes.
También nos acompaña la magíster en educación, Laura Viviana Calderón. Y está con nosotros el ingeniero en diseño de software y magíster en enfermería de urgencias, John Pulido.
Agradezco a ustedes la invitación. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Y del futuro nos acompaña Vulcanis, robot elaborado por la UNAD Technology. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. El recomendado literario de la semana.
Oh,
Bueno, y en nuestro recomendado literario para el día de hoy tenemos el libro Vida 3.0, que trata sobre la inteligencia artificial y la implicación que esta tiene en la vida de los seres humanos. Aquí se plantea que la vida 1.0 hace referencia a los primeros seres vivos que surgieron, como la bacteria, y la vida 2.0 a la era de los seres pensantes, es decir, los humanos. Finalmente, surge la era 3.0, que hace referencia a la inteligencia artificial y cómo ésta supera a la inteligencia humana. El libro nos deja una gran pregunta y es: ¿cómo será la vida de los seres humanos cuando los robots sean más inteligentes y eficaces que nosotros?
Continuando con nuestro programa, la tecnología ha contribuido a prolongar el tiempo de vida de todo ser viviente gracias a la aplicación que ha tenido en la medicina y sus procesos investigativos. Tenemos a nuestro invitado, experto en enfermería de urgencias y en el desarrollo de software, John. Desde tu experiencia, ¿en qué campo de la medicina la tecnología actualmente es imprescindible y muy difícil de llevar a cabo?
Bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que la tecnología es una herramienta de los seres humanos. En este caso, todos los avances que han habido hasta el momento pues estarán definidos o direccionados a complementar las propuestas y los conocimientos que tenemos para evolucionar en el mantenimiento de la vida. En este momento, la tecnología ha tenido diferentes avances y no podemos decir que hay algo más fundamental que otro, sino que dependiendo del área que ustedes exploren, pues se van a dar cuenta que los inventos, los hallazgos, pues van a ser igualmente importantes. Es decir, no hay una mejor invención que otra, sino que va a depender de las necesidades que tenemos. En ese sentido, nosotros en Colombia pues todavía estamos en un punto en donde apenas estamos creciendo, explorando y pues también desarrollando tecnología acorde a nuestras necesidades. En la medicina no podemos decir que hay un invento, una creación diseñada y que esté totalmente disponible para solucionar todos nuestros problemas. Es un campo que siempre se ha ido, digamos que reformando, puliendo con el transcurso del tiempo. Hoy en día, lo que tiene mucho auge, y específicamente en mi área, que son las urgencias y el cuidado agudo, podemos encontrar bastantes dispositivos que están enfocados a lo que es el soporte en momentos críticos. Entonces, la evolución de una gama importante de proyectos, de herramientas, de sistemas de diagnóstico, pues son los más solicitados, específicamente pues para mantener la vida en aquellos momentos en los que la persona pues lo necesita porque está perdiendo toda su funcionalidad. Pues también la habilidad, ¿no? Se ha planteado que los robots pues podrían reemplazar el trabajo humano, pero recordemos que somos los humanos los que finalmente debemos estar en la capacidad de manipular estos robots.
Tú hablando de esa parte de la integración de robots como tal dentro de la parte de la medicina, hay uno que yo he visualizado bastante, que es esos robots que vienen de la parte de la cirugía. Si uno ve que hay unos brazos que ayudan a realizar unos cortes exactos, realizan los procesos de saturación, de coser el cuerpo como tal, con una precisión como tal y eso. ¿Tú has tenido alguna experiencia o alguna forma de ver ese tipo de cirugías?
En Colombia el tema lleva más o menos unos 20 años desde que llegó pues la primera máquina a hacer soporte en las instituciones sanitarias. Sí, he tenido la experiencia de asistir, de apoyar momentos quirúrgicos en donde el uso de una máquina pues ha promovido que el cirujano y el resto del equipo pues pueda tener mayor posibilidad de éxito en su intervención. Recordemos hasta el momento que la cirugía robótica pues tiene múltiples beneficios, entre ellos pues la disminución de pérdida sanguínea, las recuperaciones en menores tiempos, los pacientes refieren menos dolor después de los procedimientos, las incisiones o las marcas son más pequeñas, los cirujanos hacen trabajos más intuitivos y pues también se permite como operar de forma profunda en el cuerpo, ¿no? Que es una habilidad que no es muy fácil de desarrollar en los cirujanos. Hasta el momento en Colombia hay una media docena de instituciones que trabajan con máquinas que pues hacen de soporte al momento de la cirugía. Específicamente hay una que se llama Da Vinci. Ella es una innovación que se ha utilizado en cirugías de diferente ámbito, diferente campo, desde la urología, pasando por la ginecología, la cirugía reconstructiva y pues incluso para el cáncer. Sin embargo, es un área nueva. Las intervenciones, si bien han tenido muy buenos resultados, todavía hay expertos que llaman a la profundización como en más tiempo para poder definir si definitivamente la cirugía robótica aplica o no para todos los campos de la salud.
Y hay algo que me parece interesante como tal. Alguna vez yo recuerdo que yo veía un programa llamado El Autobús Mágico, que era de un bus que hacía el tamaño microscópico y entraba al cuerpo pues para poder observar los órganos, su funcionamiento y todo eso. En este momento se habla mucho sobre la nanotecnología, de ver cómo, por ejemplo, podemos crear pequeños artefactos pequeñitos que ingresen y puedan acabar con algunos virus o algunas enfermedades como el cáncer, el SIDA y todo eso. Con lo que tú has podido observar, ¿crees que ya estamos cerca en este momento de lograr ese tipo de medicina?
El programa también lo recuerdo. Yo lo veía con mis hermanos. Y digamos que fueron los primeros contactos, ¿no? De iniciación y de curiosidad por el cuerpo humano. En ese momento, en el mundo apenas se estaba planteando lo que es el término de la nanotecnología. Podemos ver que en los últimos 5 años pues es un tema que ha generado pues bastante revolución y tiene como en intriga a la mayoría de la población por todo lo que implica. Actualmente la nanotecnología en la medicina, en el área de la salud, está específicamente desarrollada con mayor auge en el tratamiento farmacológico. Entonces, podemos ver que para la atención de diferentes patologías existe ya desarrollo de estas partículas nano que al ingresar al cuerpo pues tienen una tarea específica. Lo que se ha visto es que pues los resultados han sido más de lo esperados. Sin embargo, pues todavía falta mucho por documentar. En cuanto a la detección de enfermedades, pues lo que tenemos que saber es que si bien el mundo está en un proceso en el que hay mucho por descubrir y que tiene pues aún así bases importantes, lo fundamental de la nanotecnología es el acceso. Es bien sabido que es, al ser lo último en desarrollo, pues también va a involucrar costos. Y estos costos, pues dependiendo del sistema de salud donde se desarrolle, no toda la población va a tener acceso a ellos. Un campo en el que ha tenido bastante auge es en el de el campo oncológico, que serían todas aquellas personas que pues han desarrollado alguna enfermedad relacionada con el cáncer, y es allí donde se ha visto el mayor impacto, en donde estas nanopartículas ingresan al cuerpo, detectan las células cancerígenas que tienen tantas particularidades para ser abordadas y pues que hoy en día todavía es un desafío para la ciencia, ¿no? Saber cómo una célula decide o bueno, reacciona para volverse nociva dentro del mismo cuerpo. Entonces es aquí donde la ciencia ha documentado pues el mayor beneficio para este tipo de enfermedades, específicamente el cáncer. Ahora bien, no solamente pues si la nanotecnología ha representado en el caso del cáncer un avance, en el tema que hablábamos inmediatamente anterior de la cirugía robótica, pues es un campo que todavía no se recomienda incluso por algunos expertos en Estados Unidos, dado que la mortalidad de cirugías en donde se ha aplicado la robótica en pacientes con cáncer pues van a presentar o han presentado mayor mortalidad. Entonces, pues la invitación es como a seguir uniendo, ¿no?, todas las estrategias y todos estos avances en pro de favorecer la vida.
Si en la medicina la tecnología ha tenido tantos cambios, yo no me imagino cómo cambiará en otros campos como la agricultura, la astronomía y otros. Agradecemos mucho que hayas compartido con otros estos conocimientos sobre el tema.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Bien, ahora vamos a hacer un viaje al pasado y junto con nuestros invitados que tenemos hoy, vamos a recordar aquellos artefactos que han ido desapareciendo y que en un comienzo, como los celulares inteligentes y como otro tipo de aparatos, pues fueron cambiando el uso de estos, ¿no? Lo que se trata ahora es que cada uno pues nos cuente de ese artefacto que recordamos, que usamos, y que nos dé cuenta de cuál fue la razón por qué le recordamos, ¿no? Entonces voy a arrancar yo con un dispositivo mecánico que servía para guardar archivos de música y que es el MP3. Pues en esa época, claro, como venía archivada la música, pues era básicamente el aparato que uno usaba para escuchar música mientras iba en el bus o, bueno, estaba en algún lugar particular. Y otro aparato también que recuerdo mucho de mi época es la máquina de escribir. Pues se caracterizaba sobre todo por el tema de las teclas, el rodillo que servía para ir corriendo el papel, había una palanquita que ayudaba con el tema de ir cambiando la línea. También había una tecla para pulsar los caracteres que eran en minúscula y mayúscula. O sea, era todo un aparato en su momento que tenía unas utilidades muy importantes, sobre todo para los escritores, ¿no? Y la evolución de esta máquina de escribir, pues ya sea con la máquina electrónica, ¿no? Que ya tenía corrector, que ya había una pantalla donde uno podía ver qué era lo que iba escribiendo. Y bueno, indudablemente podríamos decir que ya la evolución se da hacia el computador, ¿no? Ya la pantalla, el monitor, el PC. Pero digamos que dentro de los recuerdos y con nostalgia sí recuerdo mucho la máquina de escribir, porque de hecho en los colegios también enseñaban taquigrafía para que uno pues aprendiera la práctica de escribir a máquina. Entonces quisiera que ustedes me comentaran cuáles son esos artefactos que recuerdan y que tienen ese recuerdo pues importante del uso que tuvo en sus vidas.
En mi caso, me acuerdo muchísimo pues de, digamos, dos artefactos, que sería el cassette y el Walkman. Me trae muchos recuerdos porque con mi familia, yo recuerdo que pues nosotros escuchamos las emisoras, y podríamos decirlo de forma irónica, nuestra primera forma de piratería era colocar el cassette, esperar que se escuchara en la emisora la canción que queríamos. La poníamos a grabar y rezar pues de que no apareciera el locutor allá poniendo pues sus palabras ni nada de eso por el estilo. Lógicamente pues los destrozos que hacíamos, porque en ocasiones el cassette funcionaba por un lado y por el otro, y nos equivocamos de lado y habíamos grabado y grabamos después encima de la grabación que hicimos. Entonces ese estrés, volver a estar atentos cuando salía tal canción, y después como esa emoción, ya tenemos nuestra canción guardada. Yo recuerdo que yo era un estudiante como más o menos entre primaria y bachillerato cuando estaba el Walkman. Y lógicamente en los buses lo que uno siempre llevaba pues era su Walkman para ir escuchando todas esas grabaciones que uno tenía y eso, ¿sí? Igualmente también recuerdo, por ejemplo, que en esos cassettes se guardaban también algunas, digamos así, las grabadoras tenían su espacio para el micrófono y uno podía conectar el micrófono y iba cantando también, y se guardaba todo en cassette y todo por el estilo. Con el tiempo se fue cambiando, pues ya llegaron los Discman, de los MP3 que comentabas, ya ahorita pues se tiene el celular como tal. Pero digamos que ese es el recuerdo como más interesante, que uno estaba como recién en el auge conociendo la música y ese afán de conseguir esas canciones como tal de una u otra forma.
Sí, definitivamente un recuerdo que comparto también, profe.
Bueno, pues frente a mi experiencia, precisamente en estos últimos días recibí una llamada en donde pues tenía una consulta y era importante pues conocer si la persona estaba con fiebre, a lo que pregunté si tenían un termómetro. Y la persona al otro lado de la llamada me dijo pues que no tenía, pero que pues ella sabía que en un cajón había una varita de vidrio que ella sabía que podía servir para eso. Entonces pues hacemos referencia a que hoy tú vas a entrar a algún sitio y bueno, en principio te tomaban la temperatura, ¿no? O si vienes por cámara directamente, o con el infrarrojo que todos conocemos por ahí. Y precisamente frente al tema, pues un dispositivo que va a quedar relegado finalmente pues es el termómetro de mercurio, el que pues nosotros tuvimos la experiencia de ser con lo que nos diagnosticaban,
pero hoy las nuevas generaciones, ¿cuánto saben en realidad manipular este artefacto? Que pues en realidad es muy confiable, pero que al sol de hoy pues ya se ha visto relegado incluso pues en las instituciones de salud por todo el tema epidemiológico y pues por las facilidades que tiene, ¿no? Lo digital, lo electrónico. Asimismo, entonces, en la práctica, sobre todo en las instituciones, podemos ver que lo que va a quedar relegado son estos dispositivos de monitorización de constantes vitales. Entonces, hay personas que, bueno, dentro de la formación, pues es importante conocer la teoría, ¿no? Tú cómo tomas una presión adecuadamente, porque hoy es muy fácil poner un brazalete y que todo te lo diga, pues la herramienta. Sin embargo, creo que el esfingomanómetro va a ser uno de los objetos que va a quedar relegado, porque hoy en día los celulares ya tienen sus extensiones que sirven para tomar la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura, como les estaba diciendo, y todas estas constantes que nos indican pues cómo está el cuerpo. Al sol de hoy, ¿qué podemos ver? Pues bandas elásticas que ya vienen digitalizadas, que se pegan al cuerpo y que pues te dan todas estas cifras. Ahora bien, hay una innovación, vamos a decir, que son los espejos inteligentes. Entonces tú ya solamente te proyectas y él automáticamente te puede decir hasta cómo está la glucometría, porque pues por medio de el escáner en el torrente sanguíneo ya puede detectar cómo es tu nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, para las personas diabéticas.
No, pues unos datos interesantes. Todo esto que han mencionado me lleva a pensar cómo la evolución, digamos, Engels mencionaba cómo la mano le da al hombre la evolución de primate a ser humano, ¿no? Y el uso de ciertas herramientas en esta época, la piedra, pues fue la que le llevó al hombre a convertirse en hombre. Y actualmente, fíjate, las generaciones actuales con este tema del mundo digital pues tienen una facilidad enorme con todo el uso de esos aparatos digitales y el tema de la habilidad manual. Entonces, bueno, pues todo esto es un cuestionamiento, ¿no? Si el aparato es el que nos lleva a evolucionar al hombre o el hombre con el aparato realmente evoluciona, ¿no? Un cuestionamiento interesante. Entonces, gracias a todos. Antes de terminar, pues agradezco la participación de los docentes del área de tecnología, a nuestro invitado y por supuesto a todos nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.